Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Las que se despidieron en la noche del domingo ahora quieren quedarse. Estoy hablando de Colau, todavía alcaldesa de Barcelona, y de Carmena, todavía alcaldesa de Madrid. Las dos dicen ahora que lo van a intentar, que van a intentar quedarse. Lo de Colau tiene algún pase. Lo de Carmena probablemente no tiene otra explicación que la voluntad de Rejón de convertirse, de convertir el nuevo partido que ha creado con Carmena en el nuevo Podemos. En la noche del domingo yo asistí personalmente al funeral de despedida de Carmena en la calle Alcalá, que yo era un funeral, un entierro rodeada de colaboradores caricontecidos. Carmena dijo adiós.
Debo estar como alcaldesa de funciones hasta que se constituya el nuevo ayuntamiento. En ese momento será cuando yo presentaré evidentemente mi renuncia.
Ahora se lo está pensando, ahora dice Carmena que no descarta ser alcaldesa de nuevo.
Es la candidatura que tiene mayor número de votos y, como sabéis, caso de que no hubiera acuerdos, por el mero hecho de tener mayor número de votos, sería la candidatura que tendría.
Técnicamente, Carmena puede ser alcaldesa. Para evitar los vacíos de poder en el Ayuntamiento de Madrid está previsto que si no hay ningún candidato que obtenga una mayoría absoluta en la primera votación, se nombra al que tiene más votos, y ese es el caso de Carmena. Si los concejales de Vox no votan a Almeida, el candidato del PP, pues Carmena, en efecto, puede ser alcaldesa. Vox ha pedido insistentemente en las últimas horas que se le haga caso. Rocío Monasterio pide entrar en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y Abascal ha reclamado esta mañana al menos estar en una mesa de negociación a tres con el PP y Ciudadanos.
Por eso afirmamos que no habrá gobiernos alternativos a la izquierda si no hay diálogo político.
Bueno, Abascal sabe perfectamente que si PP y Ciudadanos no se sientan con él para hablar del Ayuntamiento de Madrid, le va a dar igual. Porque lo que no puede hacer Vox, aunque no se sienten a hablar con Abascal, es que Carmena sea alcaldesa de Madrid. Eso sería un suicidio. Y Vox no está para muchas alegrías. En las elecciones europeas, las elecciones más fáciles, se han dejado 1.300.000 votos respecto a las generales. Se pueden poner estupendos, pueden pedir, pero cuando llegue el momento, ese momento en el que los concejales del Ayuntamiento de Madrid tienen que votar, si facilitaran un gobierno de Carmena, bueno, se habrían suicidado. Estamos pendientes de los pactos de los municipios porque se constituyen sí o sí el 15 de junio, pero probablemente el pacto más decisivo de todos es el que se produzca en Navarra. En la comunidad foral ha ganado la lista de Navarra Suma de UPN, PP y Ciudadanos, pero el PNV, hasta ahora en el gobierno con su marca Navarra, pero Abay, va a hacer todo lo posible para impedir que Navarra Suma, que Esparza, gobierne. Y lo tiene fácil, porque Sánchez ya no depende de Esquerra para la investidura, pero sí depende del PNV para la investidura y para el resto de la legislatura. Y el PNV ya demostró en la moción de censura a Rajoy que no se anda con chiquitas. Ya ayer el presidente del PNV de Guipúzcoa, Joseba Egibar, dejó claro que si los socialistas en Navarra votan a favor o se abstienen para que Navarra sume, para que Esparza gobierne, pues que se vayan atando los machos. Sánchez no va a tener que claudicar ante el independentismo catalán, pero sí va a tener que claudicar ante el independentismo nacionalismo vasco, y eso significa que probablemente Navarra Suma no acabe gobernando. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que la suspensión del independentista Raúl Romeva como senador puede tener consecuencias añadidas para Esquerra Republicana de Cataluña, que se podría quedar sin grupo parlamentario en el Senado. María Daván.
Para tener grupo en la Cámara Alta se necesitan al menos 10 senadores. Esquerra prestó 4 a JunsperCat para que formara su grupo propio, pero al suspender hoy la mesa Raúl Romeva ya no alcanzan el número suficiente. La mesa les ha dado un plazo de 5 días para corregir la situación, pero su portavoz Mireia Cortés rechaza que esto sea un error de Esquerra.
Por lo tanto, no vamos a subsanar ningún error, porque el error no existe.
Una de las posibilidades para corregir esta situación pasa por incluir a un senador autonómico que debe nombrar el Parlamento Vasco y que correspondería a sus socios de Bildu.
Y te cuento que la fiscal de Sala de Criminalidad Informática ha pedido a la policía un informe sobre el caso de Verónica, la mujer que se ha suicidado en Madrid tras difundirse entre sus compañeros de trabajo un vídeo de índole sexual. Adrián Gil.
Mientras, la Policía Nacional continúa con esa investigación que se centra en quién o quiénes grabaron ese vídeo de contenido sexual y la cadena de difusión que provocó que muchos de los trabajadores de Iveco conocieran su contenido. Por ello, los agentes ya han empezado a preguntar por si eran conocedores o no de este archivo multimedia. La empresa sigue sin hablar, mientras que sindicatos como Comisiones Obreras han denunciado a la empresa por no aplicar el protocolo establecido. Hay que recordar que todo aquel que haya reenviado ese vídeo puede ser acusado de un delito contra la intimidad, con una pena que va de los 3 meses al año de cárcel.
Y la Guardia Civil ha interceptado en lo que llevamos de año casi 15.000 pastillas hipnóticas que solo se venden con receta médica y que son utilizadas para delitos de índole sexual, ya que anulan la voluntad de quien las toma. Todo esto ha sucedido en 2 operaciones distintas en el aeropuerto Alicante-Elche. Juan Baño.
No es la primera vez este mismo año que la Guardia Civil detecta envíos de este tipo de psicotrópico con efectos hipnóticos y sedantes en la zona de Levante. En esta ocasión se ha llegado a interceptar 14.600 pastillas en 2 operaciones llevadas a cabo en el aeropuerto alicantino. Uno de los arrestados, que posteriormente quedó en libertad con cargos por un supuesto delito contra la salud pública, es una ciudadana irlandesa de 62 años que remitió a su país 5.400 de estas pastillas de zopricona. El otro intento de exportar este material lo protagonizó un británico de 47 años. Intentó salir hacia Reino Unido con 9.150 unidades. Los dos eran vecinos de la localidad alicantina de Torrevieja.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Rafa Nadal ya está en tercera ronda del Roland Garros. Luis Munilla.
Ha vencido al alemán Madden en 3 mangas, 6-1, 6-2, 6-4. Muy convincente los 2 primeros sets, pero contrariado el propio Rafa con el tercero. Declaraciones en Eurosport.
No debería, aunque uno vaya cómodo, no debería perder un poquito la intensidad. En el tercer set, sobre todo, he perdido un poquito la concentración. Cosas que suceden y que hacia adelante no tienen que suceder más. Había un partido muy difícil contra Goffin, uno de los jugadores complicados que existen, y ahí sí que ya no hay opciones de relajación alguna.
El viernes, partido de tercera ronda contra el belga David Goffin. Del caso de presunto tamaño de partidos en el fútbol español, mañana declaran ante el juez los 6 detenidos. La noticia de esta tarde es que la Federación Española de Fútbol se persona como acusación particular en el caso. Hoy se juega la final de la Europa League, es a las 9 en Bakú, Chelsea-Arsenal. Se va a poder escuchar en cope.es, aplicaciones móviles y el canal de tiempo de juego en YouTube. Y está en marcha además la 17ª etapa del Giro, media montaña con llegada en alto, todavía con casi 40 kilómetros a meta.
Una cosa, o piensa al menos un poco en ello. ¿Tú crees que tú, que me escuchas, o yo misma, con nuestras vidas normales, más o menos ordenadas, que nos levantamos temprano por la mañana para venir a trabajar, que seguramente estamos deseando que llegue el fin de semana para disfrutarlo con la familia? Como digo tú, yo, por ejemplo, ¿podríamos en un momento determinado convertirnos en unos monstruos y lo peor, sin ser realmente conscientes de ello? Es que he pensado mucho en esto desde que conocí la historia de Verónica. Ya sabes, ¿no? Verónica, que solo tenía 32 años, con 2 hijos muy pequeños, de 4 años y 9 meses. Dicen los que la conocían que era una chica simpática, alegre, hasta hace una semana. Hace 5 años, en una vida pasada, en una vida anterior a su actual vida, en una vida que seguro que ahora se le antojaba muy pero que muy lejana, Verónica mantuvo una relación con un compañero de trabajo. Un día, por la razón que fuera, porque esto no viene ahora al caso, decide grabar un vídeo de carácter sexual para su pareja. Una película privada, personal, un asunto entre dos. Y ahí quedó la cosa. A lo mejor Verónica nunca volvió a pensar en ello, agua pasada, como la propia relación con ese compañero. Ahora su vida es otra, su relación es otra, está casada y tiene 2 hijos. Y el futuro también es otro, hasta hace una semana. Verónica trabaja en la empresa de transportes Iveco con 2.500 empleados y esta joven descubre de repente, hace muy pocos días, que ese vídeo sexual, ese vídeo que grabó en su momento con un destinatario concreto, pues que lo ha visto todo el mundo. Que el vídeo en cuestión rueda a la velocidad del rayo a través del WhatsApp de compañero en compañero. ¿A qué te pasa como a mí? ¿A que eres perfectamente capaz de imaginar lo que pasa? Las preguntas. Oye, ¿has visto lo de Verónica? ¿El qué? El vídeo, ya sabes. ¿No lo has visto? Venga, que te lo mando. Y así en una rueda, ¿cómo podríamos llamarla? ¿De indignidad? ¿De falta de respeto? ¿De morbo? Hasta llegar prácticamente a todos los empleados. Y claro, también me imagino los comentarios, que obviamente no los voy a decir aquí, pero vamos, tanto tú como yo seguro que seríamos capaz de hacer la lista, ¿verdad?, de esas palabras que durante varias horas, varios días, se han adjudicado a Verónica. Es un ataque directo a la línea de flotación de tu vida, un escenario realmente muy difícil de sobrellevar, ¿no? Ese escarnio público a través de una red social que Verónica no pudo soportar. Ella solo quería que pasara todo, pero no pasó. Y la rueda siguió. Y cuando el vídeo llegó hasta su marido, Verónica decidió suicidarse. Y claro, te preguntas, ¿a qué grado de desesperación y angustia debió llegar Verónica para acabar con su vida sin pensar siquiera que iba a dejar a dos niños tan pequeños sin madre? No sé, qué espanto, ¿no? Y qué tristeza más absoluta por Verónica, por sus hijos, por su familia. Y por otro lado, qué vergüenza también para, ¿cómo podemos llamarnos, no?, cuando entramos en esto, ¿jauría humana? Para los actores principales, que no se sabe todavía muy bien, ¿no?, pero el que lo difundió, el vídeo digo, el que lo vio, el que decidió compartirlo. Y atención también a los actores secundarios, ¿eh?, al silencio de los corderos, de los que asisten al espectáculo desde la barrera, pero que no hacen nada para impedirlo, los que no echan una mano, los que no apoyan a la víctima, los que la dejan sola, porque Verónica debió sentirse muy, muy, muy sola para tomar una decisión tan terrible. Y vuelvo al principio. Por acción o por omisión, ¿quién es culpable en el suicidio de Verónica? Bueno, aparte de las cuestiones morales y aparte de las cuestiones éticas y de estas preguntas, están las legales. Borja Azuara es abogado experto en derecho digital. Perdón. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Todos los trabajadores que han compartido este vídeo podrían ser condenados?
Sí. Sí podrían ser condenados porque hay varias vías. Hay que ser prudente hasta que termine la investigación y se fijen los hechos. Pero desde el primero, que es el más culpable de todos, el que tuvo, parece ser, esa relación en la que se grabó ese vídeo de forma voluntaria, pues al difundirlo hizo un acto que no estaba consentido porque no tenía autorización para difundirlo, y ese es el primero. Pero luego los que lo han redifundido también podrían ser acusados de un delito contra la integridad moral de la víctima. Y luego encima está por demostrar, pero el primero de ellos parece que también utilizó ese vídeo para extorsionar a la víctima antes de difundirlo, porque lo que, según se ha contado en los medios, quería era volver a tener relaciones con ella.
En cualquier caso, el caso está bajo investigación, efectivamente. No sabemos todavía quién comenzó a difundir ese vídeo, aunque es verdad que eso es lo que se ha publicado, pero bueno, la investigación está ahí, la policía, por lo tanto, está haciendo averiguaciones, veremos efectivamente quién decidió publicarlo y por qué, dónde, y después si se puede demostrar realmente quién ha compartido ese vídeo. Pero por lo tanto, si se demuestra que eso ha ocurrido y ha ocurrido así, sí que podría haber delito, ¿no? Esta es una cuestión. Pero claro, ¿cómo se prueba esto?
No, la prueba no es muy difícil porque al haberse hecho por móviles se puede trazar el origen de los mensajes hasta llegar al mensaje 0 o el mensaje 1, vamos. Con lo cual, en eso es lo que ahora está haciendo la policía, la unidad de delitos telemáticos de la policía, viendo y mirando, supongo, los móviles de compañeros que hayan prestado el consentimiento para que se examine y ver el origen de...
O sea, que digitalmente se puede rastrear, sí, el origen.
En Internet lo bueno y lo malo que tiene es la trazabilidad. Y entonces tiene un problema cuando la conversación está cifrada, como los WhatsApp, desde fuera. Pero si la policía llama a declarar a los miembros de ese grupo de WhatsApp y además algunos compañeros lo pondrán voluntariamente pues para que se pueda examinar, pues es mucho más fácil, ¿no? Eso es lo que están ahora intentando determinarlo, cuál fue el origen.
Por lo que sabemos, Verónica el pasado jueves acudió a su empresa, al Departamento de Recursos Humanos, para poner en conocimiento lo que le estaba pasando. Y parece ser que ellos le aconsejaron que denunciara. Mm. Y ella, por la razón que fuera, pues decidió no denunciar. Al no haber denuncia de por medio, ¿el caso puede seguir adelante o no?
Pues esa es la gran desgracia que tiene este caso, aparte del suicidio de la víctima, y es que en Recursos Humanos le dijeron lo que efectivamente tiene que hacer porque es un delito que solo se puede perseguir por el ofendido. Los delitos contra el honor y la intimidad, injurias, calumnias, descubrimiento y revelación de secretos, es el propio ofendido el que tiene que presentar una denuncia, una querella, ¿no? Y ella no quiso porque aspiraba a que eso se olvidara y no quería meter más leña al fuego y denunciar,
eso parece, sí,
denunciar a compañeros, etcétera. ¿Qué ocurre? Que al haberse suicidado ya no puede cambiar de opinión y no lo pueden en principio, aunque parece que hay alguna vía, pero en principio no podrían ahora presentar por el artículo de revelación de secretos, la familia podría iniciar acciones civiles, porque eso sí, la familia puede, en defensa de la memoria de la víctima, ejercer una demanda civil para obtener una indemnización por daños y perjuicios. Pero la vía penal habría que hacerla, por ejemplo, por el delito contra la integridad moral, que eso es perseguible de oficio por la Fiscalía.
Es que ahí quería llegar yo también, porque acabamos de conocer efectivamente que la fiscal de Sala de Criminalidad Informática ha pedido a la policía un informe sobre este caso.
Claro.
O sea, que por esta vía sí podría seguir adelante el caso.
Podría, por eso decía que las tres vías que, con los datos que tenemos ahora, una sería la de revelación de secretos, pero esa, en principio, se necesita que sea el propio ofendido, aunque algunos juristas dicen que hay una causa que es por interés general y este caso ha suscitado tal alarma social, sí, que a lo mejor podría hacerse también de oficio, ¿no? Igual que ha ocurrido en muchos casos de malos tratos, donde la maltratada retiraba la denuncia y, sin embargo, se seguía investigando.
¿Y qué recorrido tendría esto que te voy a contar? Porque Comisiones Obreras pretende denunciar a la empresa en la que ella trabajaba ante la Inspección de Trabajo por no activar el protocolo de acoso sexual en el caso de un trabajador. ¿Esto podría ser un acoso sexual?
Sí, podría serlo porque el acoso, que encima tiene contenido sexual, es la segunda parte. Yo digo que aquí ha habido un delito en varios capítulos. El primer capítulo es el que sube el vídeo, ¿no?, al grupo de WhatsApp. ¿Pero por qué lo sube? Porque espera la reacción de los miembros del grupo de WhatsApp, que es difundirlo. Con lo cual, si los miembros del grupo de WhatsApp hubieran parado y dicho, oye, ¿qué estás haciendo?, y lo hubieran denunciado a la empresa, no hubiera pasado nada y esta chica seguiría viva. ¿Qué ocurre? Y es lo que a mí más me preocupa. Y me ha encantado el ejercicio de empatía que has hecho desde el principio. Es decir, que estamos en una sociedad tan enferma en algunos aspectos que el que subió el vídeo contaba con que se machacara a la víctima en vez del delincuente. Y los comentarios, las miradas, los
que
corros,
nos imaginamos
las
todos
risas,
perfectamente cómo ha funcionado.
Eso es una perfectamente una acción de acoso a la víctima. Entonces, tenía que haberse acosado al delincuente que subió y difundió el vídeo. Y estamos en una sociedad que se machaca a la víctima en vez de machacar al que lo ha hecho mal.
Pero me gustaría, Borja, que pudiéramos decirle a los oyentes también que esto no tiene que salir gratis, que no debe salir gratis. Y que para que no salga gratis, si alguna vez nos pasa una cosa como esta, ¿qué debemos hacer?
Denunciar siempre, tanto en lo penal como en lo laboral, porque efectivamente también tiene que tener muy claro que un trabajador que ande difundiendo vídeos sexuales de otro trabajador está cometiendo una falta muy grave para el buen ambiente de la empresa y que puede ser objeto de un despido procedente. En resumen, para aclararnos, si alguien que lo que pretende con la difusión de ese vídeo es arruinar la vida de esta chica, supiera que no solo no la va a arruinar, sino que va a arruinar la suya, y si todos los que redifunden este tipo de contenido supiera que están arruinando su vida, se lo pensarían dos veces.
¿Y los que callan?
Los que callas, igual que con el ciberbullying, digo que estos delitos son delitos con espectadores, con público, ¿no? Entonces, hay un silencio cómplice. Yo creo que no es para reproche tan grande como meterlos en la cárcel. Es mucho peor el que redifunde y actúa. Pero desde luego el que calla y consiente y no reacciona cuando ve un maltrato, cuando ve un acoso, pues entonces se hace de alguna forma cómplice. Por eso digo que todos los que intervinieron fueron colaboradores necesarios o cómplices del delito de la difusión del vídeo.
Desde luego es un caso que, como tú bien dices, nos ha impactado muchísimo a todos, todos lo estamos comentando, no es para menos, y yo creo que conviene, ¿verdad?, aclarar los términos en los que tú precisamente, Borja, nos los has aclarado. Ya que has venido hasta aquí, aunque sea brevemente, tenemos que comentar una cosa, porque es algo que hemos seguido con Borja Azuara precisamente desde el principio, y es que ya conocemos la sentencia del Constitucional, esa que considera un auténtico peligro la norma que permitía a los partidos crear perfiles ideológicos, que tú te encargas además de llevar al Constitucional, ¿verdad?, tú y otra serie de juristas, para intentar conseguir esto, la inconstitucionalidad de que los partidos políticos pudieran hacer eso, pudieran hacer perfiles ideológicos con las cosas, por ejemplo, que vamos colgando en nuestras propias redes sociales. ¿Algún detalle de esa sentencia que quieras destacar?
Pues primero que estamos muy contentos porque nos han dado la razón en todos los argumentos que teníamos, sobre todo en que no solo no han especificado las garantías adecuadas que se tenían que haber regulado en la propia ley, sino, yo insistía mucho en el principio, no se dan las circunstancias que exigían para el buen funcionamiento democrático que los partidos políticos pudieran hacer eso. Entonces ya, si falla la premisa mayor y encima no se dan las garantías adecuadas, lo que dice el Tribunal Constitucional, que era poner en manos de los partidos políticos unas herramientas muy potentes con las que se puede manipular el voto y que eso es un riesgo inasumible, una bomba de relojería.
Y eso, de momento, parece que se le ha puesto coto, gracias también a las asociaciones de internautas, a gente que os dedicáis precisamente a esto, y a expertos como Borja Azuara, abogado experto en derecho digital. Gracias.
A vosotros.
Y mira, hay otra historia que quiero contarte, muy distinta a esta que acabamos de relatar. Es una que ocurrió hoy hace exactamente 100 años y que cambió la percepción científica que teníamos del planeta dentro del espacio. Y todo, fíjate, gracias a un eclipse, el más importante de la historia de la ciencia, el que convirtió a Albert Einstein no solo en una leyenda, sino en una celebridad para todo el mundo. Este eclipse de sol tuvo lugar el 29 de mayo de 1919, o sea, hace justo 100 años. La Gran Guerra acababa de terminar y el cielo se oscureció durante poco más de 6 minutos. Cuidado, que 6 minutos de noche de repente es tela, Esto sucedió especialmente en la isla africana de Príncipe, lo que hoy es la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe. Hasta allí se había trasladado un astrónomo británico que se había negado a ir a la guerra. Se llamaba Arthur Eddington. Aquel día, lo cierto es que el tiempo era horrible, espantoso. Tuvo que trabajar con mosquiteras y recuperar parte del equipo que le habían quitado los monos, sí, los monos que se lo habían robado. Cuando el sol quedó totalmente oculto, pudo hacer 16 fotos a través de su telescopio, aunque al volver al Reino Unido, solo dos se pudieron aprovechar. Aún así, esas dos fotos, como te digo, cambiaron la historia de la ciencia. ¿Y por qué? Pues porque demostraron lo que Einstein sostenía, que la gravedad no es una fuerza que actúa a distancia entre objetos, como decía la ley de gravitación universal de Newton, sino un efecto de la curvatura del espacio-tiempo. Menos mal que tenemos a Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, nuestro experto en ciencia. Hola, Jorge.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Porque habrán pasado 100 años, pero a mí me hablas de esto de la distancia entre los objetos y demás y de la curvatura del espacio-tiempo y necesito todavía una explicación. ¿Por qué fue tan importante este eclipse?
No, yo creo que lo has explicado muy bien, pero fíjate, básicamente lo que ocurría hasta que llegó Einstein es que teníamos la física de Newton desde el siglo XVII, que establecía que la gravedad era algo que unía a dos cuerpos en función de su distancia. Una manzana se cae, para entendernos, porque a lo mejor hay algo de la Tierra que tira de la manzana. Y del mismo modo la Tierra gira alrededor del Sol, porque hay algo en el Sol, en su masa, que tira de la Tierra. Einstein pensaba que esta idea podía funcionar bien para las cosas más pequeñas, la manzana y la Tierra, pero a lo mejor para las galaxias no. Y empezó a hacer algunos cálculos que demostraba que no debía ser así. Que, por ejemplo, si el Sol desapareciese de repente, la Tierra tardaría un poquito en separarse de él, del Sol, y si estuviesen unidos por una cuerdecita imaginaria, como pensaba Newton, eso ocurriría instantáneamente, más rápido que la velocidad de la luz. Eso no podía ser. Así que ideé otra forma para explicar la gravedad. La gravedad no es una cosa que tira de unos cuerpos y otros, sino que la gravedad es el fenómeno de la curvatura del espacio y el tiempo. O sea, el espacio y el tiempo son una colchoneta, para entendernos, sí, donde se pone una bola muy gorda, que sería, sí, el Sol. Esa colchoneta se hace un pequeño bollito porque el Sol pesa más que yo y yo me caigo en el agujerito que hace el Sol en la colchoneta. Así es como funciona la gravedad y eso fue lo que cambió la historia de la física.
Pero ¿y por qué este eclipse, el estudio de este eclipse, las fotos que tomó Arthur Eddington, que se fue, fíjate, hasta allí a tomar esas fotos que al final solamente le sirvieron dos, por qué corroboraron la teoría de la gravedad de Einstein?
Claro, porque Einstein decía que si esto era así, incluso la luz tenía que caerse en el agujerito de la colchoneta. Es decir, también la luz debería doblarse al pasar por un cuerpo masivo como el Sol. ¿Y cómo se podía saber eso? Viendo cómo es la luz de las estrellas que hay detrás del Sol y ver si efectivamente nos llega recta o nos llega curva. El problema es que las estrellas que hay detrás del Sol no se pueden ver porque el Sol las ciega. ¿Cuándo se pueden ver? Cuando hay un eclipse suficientemente largo como aquel de 1919. Tomando fotografías de las estrellas que hay detrás del Sol durante un eclipse, se demostró que efectivamente su luz llega curvada, no llega como debería llegar si viniese en línea recta. Y se demostraba que entonces tenía razón Einstein y no tenía razón Newton.
Es decir, que esas fotos, gracias a ese eclipse de hace 100 años, consiguieron demostrar la teoría de Albert Einstein. Gracias, Jorge.
Ha sido un placer, como siempre. Hasta otra.
Hola, Mónica.
Hola, Pilar.
¿Nos llevas a línea directa?
Mira, sí, en este país algo está pasando. Sí, sí, puede que no te hayas dado cuenta aún, pero el mayor temblor que ha ocurrido en el mundo de los seguros de coche sigue notándose en las calles. Y este seísmo lo está provocando, cómo no, línea directa, porque ellos lo han vuelto a hacer. Se han superado. Ahora tienes 6 meses gratis en tu seguro de coche. 6 meses gratis. Escucha bien, algo así solo lo podía hacer línea directa, así que ya. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Estudia mucho la gente o ha estudiado mucho la gente, los oyentes, para exámenes finales, selectividad y demás.
Yo creo que más bien poco, ¿eh?
¿Cómo que más bien poco?
Estudian poco. ¿Se llevaban chuletas?
Pues entonces ya se sabe.
Estudian poco.
¿Y qué hacían
no,
eso?
Pero bueno, ¿no? Sí, manías sí nos están contando. A ver, tenemos manías como, por ejemplo, dar vueltas por la habitación y no poder estarme quieto. Mientras doy vueltas lo voy estudiando y lo voy leyendo en voz alta.
Hombre, lo de leer en voz alta es verdad que ayuda. A mí también me ayudaba mucho, ¿eh?
Y estar de pie, estar de pie.
Y darte explicaciones a ti misma, ¿no? Explicarte a ti misma las lecciones, ¿no? Yo creo que eso era importante.
Sí, tenemos también un opositor a profesor y os estoy escuchando. Yo soy de ponerme los apuntes encima de la mesa y recitarlos de memoria hasta hacerlo 2 veces seguidas bien. Y ya sigo con lo siguiente. Mientras tanto, devoro la cocina. Llevo de momento una bolsa de patatas fritas, 6 mandarinas y 5 paquetes de galletas.
¡Hala, a comer, venga!
Y son las 4:29 de la tarde. No te digo nada cuando lleguen las 8. Eso es recurrente, lo de comer. Dice, a mí estudiar me daba hambre, así que empecé a engordar.
Yo creo que era más bien el aburrimiento,
pues
¿no?
Pues no lo sé.
El aburrimiento de estudiar tanto, al final te da hambre.
Es posible, dice, así que empecé a engordar de comer tanto. Cuidado con visitar más de la cuenta el frigorífico. Y otro por aquí que dice, yo no puedo estudiar si no tengo pipas, quicos o similares.
En cualquier caso, venga a comer.
Exacto. También nos cuentan de manías. Por ejemplo, yo tengo un amigo que no hay quien pare al lado de él en un examen. Está todo el tiempo moviendo la pierna sin parar.
Ah, yo soy de esas. Yo la pierna tengo que tener cuidado porque estoy constantemente moviendo la pierna. Muevo la mesa, muevo el que tengo al lado.
Sí, totalmente. Claro, dice que así le fluye mejor la sangre al cerebro. Vale. Pero es una desconcentración total para los demás. Que quede claro. Bueno, a ver, a veces me da por cantar lo que me estoy aprendiendo y así se me queda. Lo malo es que en el examen lo tengo que cantar para que pueda recordarlo. No lo hago en voz alta, claro.
Ya digo.
Y hablando de cantar y de música, otro mensaje más en el 607-150602.
Hola, pues mira, los exámenes finales de mi carrera yo me los escuchaba con los auriculares puestos escuchando el concierto de Wembley de Queen, porque me lo he oído tantas veces que me sé hasta los arreglos musicales y es que me entraba por un oído y me salía por otro. La carrera la terminé con los exámenes y además con muy buena nota. Ea, mi banda sonora. Un besico, buenas tardes.
Pues mira, qué bien, qué buena idea esa. Qué buen concierto, ¿no? El de Queen en Wembley. Bueno, que nos estamos concentrando hoy mucho con esto de los exámenes, o lo intentamos al menos, pero lo que queremos es que nos cuentes tú cómo has estudiado, cómo estudiabas esos exámenes finales, si tenías o no manías, y que nos lo cuentes, que lo hagas en @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150-602. Y en la política, pues ya sabes, estamos ahora con el tema de los pactos, pactos, pactos. ¿Quién pactará con quién? ¿Cómo se pactará? Lo analizamos con Fernando Palmero.
¿Qué estás pensando? Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos al Cascabel en TC. A ver, venga, Paco, Fátima, decidme algo sobre esto.
A ver, las explicaciones balbuceantes.
¿Cómo voy a decir a la gente cómo discutía contigo si no explico por qué?
Ángel Espósito, buenas noches.
¿Qué tal? Hay dos claves que nos están barajando.
Pero hay otros temas de actualidad que también vamos a abordar en esta edición del Cascabel.
El Cascabel, de lunes a jueves en 13.
Equivocarte. Creer que el mejor seguro es el más caro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Has sufrido algún robo?
No, nosotros no. Han robado el del chalet de al lado y no tenía alarma. Y si han entrado en el suyo, podían haberlo hecho perfectamente en el nuestro, que es igual.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y ve a Mallorca 7 noches desde 339 euros. O haz un crucero por el Mediterráneo desde 399 euros. O descubre Turquía durante 10 días desde 489 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
La comunidad de la esclerosis múltiple tiene una cita el jueves 30 de mayo con el Día Mundial de esta enfermedad. Y Carlos Herrera y Herrera en COPE estarán en la sede de Roche Pharma España para descubrir los nuevos avances en esta patología. Recuerda, el jueves 30 de mayo, Herrera en COPE con Roche Pharma España, compañía líder en innovación.
Madrid 106.3 y COPE Más 94.8.
¿No te alcanza con tu pensión? Si tienes una casa y más de 65 años, podrás solucionarlo con la nueva hipoteca inversa de Óptima Mayores. Infórmate en 970-7077 o en optimamayores.com.
El 3 de junio disfrute de Sherezade y los clásicos rusos en el Teatro Real con la Orquesta Clásica Santa Cecilia.
No se pierda un concierto con las grandes obras de Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, Glinka y muchas más.
Recuerde, el 3 de junio en el Teatro Real.
Venta de entradas en teatroreal.es y en las taquillas del teatro.
Música de calidad con Fundación Extra. Excelencia.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Zooplus.es, tu tienda online de alimentación y accesorios para mascotas, cumple 20 años como líder y quiere celebrarlo. Este domingo 9 de junio, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, vente con tu mascota al Wanda Metropolitano. ¡Estáis invitados! Disfruta de exhibiciones de perros de rescate, Disdog, pasarela de adopción y una zona familiar con hinchables y food trucks. Entrada libre. Más información en zooplus.es.
En las enfermedades de retina, la prevención es la clave. Por eso, del 3 al 7 de junio, en Clínica Baviera Madrid, celebramos la Semana de la Retina. Llama al 920-6020 y reserva tu estudio de la retina completamente gratuito. Las plazas son limitadas. Una revisión a tiempo es una victoria.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Cariño, este aceite está buenísimo.
¿Y todavía no has probado el jamón?
Hasta el 6 de junio, Alcampo se llena de sabor de Andalucía, con más de 160 productos de la mejor calidad y avalados por Landaluz, la Asociación Empresarial de Alimentos de Andalucía.
Te esperamos en Alcampo.
Gran éxito de West Side Story en su despedida de Madrid. El mayor musical de todos los tiempos dice adiós por todo lo alto. Y para celebrarlo, disfruta de hasta un 30% de descuento. Última función 2 de junio. Entradas en Teatro Calderón, El Corte Inglés y westsidestory.es. Corre, que las entradas vuelan y el musical también.
Dietaplan, Dietaplan 10, Dietaplan, Dietaplan, Dietaplan 10 de Insadiet, que no te raye la grasa. De venta en herbolarios, farmacias y La Ventana Natural. Dietaplan 10 de Insadiet, Dietaplan, Dietaplan. Con la garantía de Laboratorios Insadiet.
Madrid 106.3 y Cope Más 94.8.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Vamos a analizar la actualidad política con la ayuda de Julio César Herrero. Julio César, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando?
Pues deseando oír tu análisis. Vamos por partes, porque hoy se habla mucho de las alcaldías, ya sabes, de Barcelona y de Madrid. Esta mañana, Manuel Valls, por su cuenta, le ha ofrecido a Colau sus 6 concejales para que no gobierne Ernest Maragall.
Ada Colau, Jaume Collboni y nosotros. Me comprometo a asumir la parte que me toca, pero todo el mundo ha de hacer un esfuerzo.
Después de este ofrecimiento, la dirección de Ciudadanos, dejando en evidencia a Valls, ha dicho que, bueno, que eso de apoyar a Colau sin contrapartida, que nada de eso, que algo habría que negociar con el PSC. ¿Cómo has visto esta oferta de Manuel Valls? ¿Crees que puede prosperar? Al final, ¿tú crees que Colau puede aceptar esto? ¿En Ciudadanos realmente van a dejar a Valls cortar el acceso de los independentistas a Barcelona, o es un juego táctico?
A ver, son 3 preguntas. La primera, si a Colau esto le puede interesar, bueno, no te quepa la menor duda, a Colau, yo creo que con tal de seguir siendo alcaldesa, cualquier cosa le viene bien, y además en cualquier caso sería con la alianza con los socialistas, con los que ya estuvo. Es verdad que después o los expulsó o prácticamente les dijo, ahí está la puerta, dejamos de seguir colaborando, en el momento que ya decidió ver las cosas que estaban pasando en Cataluña desde una perspectiva que no cuadraba con el Partido Socialista de Cataluña. Y en el la cuestión es Valls y Ciudadanos, que no son la misma cosa. Y es aquí donde se revela que a lo mejor igual la jugada que pudo hacer en su momento Ciudadanos, pues ahora puede resultar un poco incómoda. Ya en su momento, con esto respondo a las otras 2 preguntas, ya en su momento con el nombramiento del paracaidista, aquello, bueno, se vio de aquella manera, podía debilitar un poco la imagen de Ciudadanos, incluso la crítica fue esa, como Ciudadanos, con todo el trabajo que había hecho, bueno, pues lo fía a un independiente que de alguna manera se aleja o no está identificado con la imagen de Ciudadanos. Ciudadanos ahora mismo tiene, como ya se viene diciendo, tiene la llave de un montón de puertas, de un montón de puertas, y además todo eso se está controlando desde una especie de comité creado en la sede, en Alcalá, por la alta cúpula de Ciudadanos, para decidir, porque todo esto son enjuagues, todo esto es un juego de equilibrios. El hecho de que Valls se haya desmarcado, porque siempre ha ido, tengo la sensación de que siempre ha ido a su aire. Ha ido a su aire en las declaraciones sobre lo que es Vox o lo que deja de ser, sobre lo que tendría que hacer Ciudadanos o no, pactando con el Partido Popular y teniendo también el apoyo o no de Vox, que por cierto no lo tendría Ciudadanos, sino quien pretende gobernar, que sería el Partido Popular en algunas comunidades y ciudades. Y ahora con esta declaración de sin condiciones. Dice que hay principios. Es cierto que hay principios, pero no es menos cierto que la estrategia política y el toma y daca, y esto también importa mucho. Y por cierto, principios, es verdad que habría que elegir entre el independentismo y Ada Colau, que no siendo independentista, al menos sí mantiene algunas otras cosas contra las que él personalmente estuvo arremetiendo toda la campaña.
Me parece que no te está gustando mucho la oferta de Valls.
Esta podría ser la conclusión a las tres preguntas, pero tenía que justificarlo.
Ya. Vamos a ver, porque en Madrid también parece que algo se mueve. Yo asistí el domingo por la noche a un funeral en el espacio Harley de la calle Alcalá. No sabes cómo era aquello. Aquello era, vamos, lloraba la gente por las escaleras. Y vamos, yo escuché con estos
oídos
que se va a tragar la tierra despedirse a Carmena. Hoy he escuchado a Carmena decir que ella oye, que ya se va a presentar, a ver si sale de alcaldesa en el pleno.
Es la candidatura que tiene mayor número de votos y, como sabéis, caso de que no hubiera acuerdos, por el mero hecho de tener mayor número de votos, sería la candidatura que tendría que decidir la alcaldía.
Vamos a ver, esta es una cuestión técnica. El sistema en Madrid es, para evitar vacíos de poder, si en la primera votación no hay mayoría absoluta, automáticamente sale designada como alcaldesa o alcalde aquel que tiene más votos. Sí. Claro, esto supone la eventualidad de que Vox no votara a Almeida. ¿Hay alguna posibilidad, Julio César?
Bueno, el que Vox no votará... Aquí, yo creo que hay dos cosas. Esa es una, y la otra, pues está este cebo que acaba de poner el Partido Socialista, ofreciendo a Begoña Villacís que sea la alcaldesa para evitar que se pacte, que tener los votos de Vox, ¿no?
La tercera, Begoña Villacís, la tercera.
Sí, pero bueno, la oferta está ahí puesta, que es un poco extraña, porque además con esos números no saldría, porque necesitaría los votos de Esmadrid, y claro, Esmadrid es la primera fuerza que difícilmente, creo yo, va a dar los votos a la tercera. Pero respecto al tema, al escenario, porque es que son
se
muchos...
se elija Villacís con el voto del PSOE y con el voto de la Carmena, que no...
Difícil de pensar, porque los votos del Partido Socialista y de Ciudadanos no dan para hacer a Begoña Villacís. Esto simplemente por esta pretensión de que no sea el Partido Popular para tener los votos de Vox, porque ahora el Partido Socialista va a evitar que la ultraderecha llegue a las instituciones. Bueno, pero respecto al escenario que proponías, hombre, no deja de resultar llamativo que Carmena se haya necesitado 48 horas para caerse del guindo y conocer la ley electoral y saber que efectivamente en primera vuelta tiene que conseguir la mayoría absoluta, y si no, el partido que más votos haya ganado es quien tiene la alcaldía.
¿Pero ahora, por qué lo hace ahora Carmena 48 horas después?
Esta es la cuestión, porque el Partido Socialista también entra en escena para provocar, yo creo, esta es mi forma de verlo, para provocar a Ciudadanos y ponerle la miel en los labios y decir, mire, yo estaría dispuesto a apoyarla a usted, ya veremos si es a cambio de que ustedes me apoyen luego en la Comunidad de Madrid, y ya veríamos si podríamos sacar, es verdad que necesitaría también los apoyos de Esmadrid, pero a lo mejor igual el Partido Socialista tiene alguna cosa que ofrecer a Esmadrid a cambio de toda esta jugada extraña.
Extrañísima, Partido Socialista tendría que convencer a los que han ganado las elecciones para que votaran al tercero.
Correcto, lo que resulta inaudito, pero bueno, no sería lo primero que ahora en estos días está resultando muy extraño. Pero claro, la otra opción que sí sale, y por cierto que Begoña Villacís ya manifestó desde el primer momento que quien tiene que gobernar, tendría que gobernar, es Almeida. Almeida dijo que con Villacís se lleva divinamente. Y la cuestión está en cómo Vox está vendiendo su poder. Yo creo que lo están haciendo bien, sobre todo porque tienen la sensación de haberse sentido desautorizados con la gestión, cómo se gestionó la cuestión de Andalucía. Pero las llaves las tiene Ciudadanos, pero es verdad que Vox tiene el llavero.
Ya, pero fíjate lo que ha dicho Abascal, porque Rocío Monasterio pedía para la comunidad la entrada en el gobierno. Abascal lo que esta mañana ha pedido ha sido estar en una mesa.
Vox es imprescindible. Es absolutamente necesario para la alternativa a la izquierda. Lo fue en Andalucía, lo está siendo en estos momentos, en el Ayuntamiento de Madrid, y solo la irrupción de Vox ha permitido una alternativa que no estaba en el guión, que nadie esperaba.
Es verdad que es imprescindible Vox para conseguir que Almeida sea el alcalde de Madrid, pero ¿está Vox en condiciones de exigir, no digo ya la entrada en el gobierno, sino una mesa a tres, cuando llegado el momento de la votación sería incomprensible que no apoyase a Almeida?
Ese es el punto, que están jugando demasiado fuerte y el órdago es demasiado grande, y que quienes tienen la boca muy suelta para calificar o descalificar con muy mucha facilidad y de forma muy graciosa, luego resulta que es que tienen la piel muy fina, cuando Ciudadanos dice que con ellos no va a hablar. Que por otra parte, en sentido estricto, Ciudadanos tampoco tendría que hablar con ellos, porque quien tiene que conseguir los apoyos, claro, es quien opta a dirigir.
Pues como en Andalucía, ¿no?
Exactamente igual, pero a estos no les parece bien que Ciudadanos les dé la espalda. Bueno, pues muy bien, pero ustedes tienen que llegar a los acuerdos con el Partido Popular. Y es verdad que, a ver de qué manera justifica Vox, sí, que los rojos comunistas, no sí, sé qué, sí, y todas estas cosas, finalmente pueden hacerse con la alcaldía, porque es que como no quieren sentarse a hablar conmigo, pues yo me enfado. Y entonces, pues, difícil justificar esto para su electorado, porque además fue una de las líneas maestras en su argumentario, si es que había alguna otra más.
Gracias, Julio César, en estos días en los que hay que llevar un manual con el número de concejales y una calculadora, porque yo confieso que mi capacidad de cálculo mental es muy limitada. Y hay veces que no consigo sumar. O sea, que es que, sobre todo si son impares, chico, yo me pierdo. Tengo que sacar la calculadora. La otra noche en el taxi iba de sede en sede con la calculadora. Y se tarda.
O sea, lo que pasa es que, claro, hay que negociarlo todo. No hay que negociar una cosa. Hay que negociar un gobierno de la nación, comunidades, ciudades, y todo está en venta. Por cierto, esto es terrible, pero es así.
Gracias, Julio César.
A ti, Fernando.
Todo está en venta, titular.
Y yo soy de letras puras, sí, Fernando. Sí, o sea, sí, sí. Imagínate.
No, a mí hay veces que hay sumas que son más fáciles, otras me atasco.
Tiene decimales, ¿o qué?
Tres números impares, tardo.
Sí, ¿no?
El otro día me iba ayudando Cobian a sumar más rápido. Tiene mejor cálculo que yo.
Sí, tiene buena cabeza para eso, Cobian.
Había que haber estudiado mejor.
Pues esto de lo que vamos a hablar también hay que estudiarlo en profundidad, y además nos afecta muy directamente. La guerra comercial entre Estados Unidos y China se sigue librando además en varios frentes. Ya sabes que Donald Trump lanzaba una ofensiva este mes al blindar las telecomunicaciones norteamericanas contra Huawei, el gigante de la telefonía chino, al que acusaba de ser muy peligroso para la seguridad nacional y la confidencialidad de los datos. Así que de la noche a la mañana, los millones de usuarios de Huawei se encontraban con que su móvil tal vez se podía convertir en un objeto inservible al recibir el anuncio de que Google dejará de dar soporte a sus smartphones. Bueno, esto supondría que el sistema operativo Android con el que funcionan dejaría de recibir actualizaciones, por lo que quedarían obsoletos en poco tiempo. Siendo esto grave, que lo es, hay todavía una fase de la guerra que es seguramente mucho más importante, y es la llegada de la tecnología 5G, es decir, la quinta generación del móvil, gracias a la que funcionarán, por ejemplo, los coches autónomos y que convertirá los robots en máquinas eficientes y casi humanas. Bueno, lo veremos, a este paso, si va todo tan rápido. Hoy el consejero delegado de Huawei en España, Tony Jinjong, ha afirmado que seguirán con el despliegue del 5G en nuestro país, pese al veto de Trump. Joaquín Mizmanos ha estado presente en este acto. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, para empezar, Huawei ha reconocido pérdidas y bajada de ventas.
Sí, hombre, era lo evidente, ¿no? Le ha costado 10 días, pero lo ha reconocido, ha admitido que el golpe inicial, el que sufrieron a principios de la semana pasada, fue muy duro. Fíjate lo que ha dicho Pablo Wang, que es el director de la unidad de consumo de Huawei en España.
Si le digo que no ha sido afectado, es mentira. ¿Cómo es posible que no ha sido afectado? Te mantiendo un poco las cuentas, 25, 30, que sí que es fuerte.
Es fuerte, dice Juan, caída inicial de las ventas de hasta el 30%, lo hemos escuchado, inicial porque desde el jueves afirma se empezaron a recuperar, sus representantes en las grandes tiendas les están diciendo incluso que esta semana han recuperado la cuota que tenían a principios de mayo. Es lo que afirma, insisto, la compañía, porque los distribuidores cifran el desplome por encima del 70%, Pilar. La realidad es que se ha paralizado la venta del nuevo Honor 20, que es la gama más destinada al público joven, y hay operadores que están vendiendo Huawei con fuertes descuentos. Es decir, no sé yo si esa recuperación de la que habla la compañía es una realidad, por mucho que Huawei insista en que todo va fenomenal y que se han normalizado las cosas.
Y hoy Huawei ha presentado una moción en la que solicita a la justicia estadounidense que declare inconstitucional la prohibición de que las agencias gubernamentales adquieran sus productos. Dicen que las acusaciones de ser una amenaza para la seguridad son meras especulaciones. ¿Qué puede suponer esto?
Bueno, lo que está haciendo Huawei Pilar es defenderse por tierra, mar y aire de las acusaciones. Lo que está reclamando la justicia de Estados Unidos, en definitiva, es que acabe con ese boicot cuanto antes, con el argumento de que está castigando a miles de usuarios en todo el mundo. Huawei insiste en que Trump, lo decías, lanza falsas acusaciones, que arremete contra una empresa privada. Está alzando la voz, repite por activa y por pasiva, que nadie ha presentado ninguna prueba que demuestre que Huawei representa una amenaza para la seguridad. No hay nada, solo conjeturas. El tiempo dirá.
Bueno, ¿qué pasa con el sistema operativo? Es decir, si esta amenaza al final se concreta, si los teléfonos Huawei no pueden acceder, por tanto, al sistema Android, no se podrán actualizar las aplicaciones, ¿cómo tienen pensado salvar este obstáculo?
Bueno, sabes que hoy se ha publicado que sí, que Huawei tiene plan B, que llevan trabajando en él desde hace tiempo, y que ese sistema operativo nuevo estaría listo cuando llegue el momento, una vez que entre en vigor ese veto de Google, si llega, y tengan que dejar entonces
Android. ¿Cuál era el plazo
Android
que tenían?
Tres meses,
¿no?
Hasta el 19 de agosto. Uh-huh. Bueno, incluso se ha publicado el nombre de ese sistema operativo propio. Alternativo sería Honmen OS.
¿Cómo?
Bueno, Honmen OS. Ese sería el nombre que tendría en este momento. Bueno, hoy hemos preguntado en esa rueda de prensa de los dirigentes de Huawei en España qué hay de esto. La verdad es que no han querido aportar mucho.
No sé. Yo sé lo mismo que sabéis vosotros. Yo solo sé que nosotros, nuestros compañeros de I+T, que está día y noche trabajando como siempre. No sé más información, pero lo que sé es como lo que hemos publicado en nuestro Twitter. Estamos preparados.
Bueno, seguramente Pilar saben bastante más
exacto
que nosotros, lo
nos
saben todo,
detalles.
Pero nos quedamos con eso. Están preparados para hacer ese cambio, con lo cual está listo ese sistema operativo.
Pero como decimos, la auténtica guerra que se está librando es la del 5G. Hay que decir que Huawei es ahora mismo, digamos, la empresa que va en cabeza, por lo tal, creo que en toda Europa.
También en España.
En la instalación, ¿verdad?, de todos los sistemas necesarios para la implantación del 5G y, como tú bien dices, también en España. Por eso ha anunciado que cumplirá, creo, con su contrato, por ejemplo, con Vodafone para lanzar esta tecnología 5G en España. ¿Cuándo nos llegará el 5G?
Bueno, han dejado claro que la estrategia para el 5G no se ve afectada por esto que está pasando. Ninguno de los operadores españoles afirman ha roto su relación con el fabricante chino y que el calendario tanto de los proyectos piloto como de la fase comercial se mantiene. Más ha concretado, lo apuntabas, que va a cumplir ese contrato con Vodafone para que se lance ya este servicio comercial este verano en 7 capitales. Recuerdo, son Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Málaga, Zaragoza y Valencia. Ese sería el pistoletazo de salida este verano a la salida comercial del 5G en España. Esa tecnología que, bueno, nos va a acercar la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, ese coche autónomo que apuntabas antes, la
Hablamos
telesalud.
Hablamos mucho de esto, pero no sé si somos capaces de interiorizar
sí,
lo que
no,
significa
cuando
para
llegue,
cada
lo vas
uno
a
de
ver
nosotros.
Y lo vas a sentir y
¿sí?
nos vamos a beneficiar de eso
sí,
también,
¿no?
Porque hay cosas las que nos vamos a beneficiar. Todo el tema de la tecnología en nuestra casa, la telesalud, la inteligencia artificial nos va a acercar muchas cosas. Por cierto, Pilar, que Huawei también nos ha confirmado que sigue adelante con sus flagships, con sus grandes tiendas, y que la de Madrid va a abrir ya, va a ser la tienda más grande de Europa, se va a abrir en la Gran Vía en nada, en semanas.
O sea que eso sigue adelante.
Sí,
ese
todo
proyecto
sigue adelante. De momento,
es decir,
Huawei mantiene estrategia en España, planes 5G comerciales, como si nada hubiera pasado.
Joaquín, que yo ahora mismo estoy conectada a la Wi-Fi aquí de COPE, pero cuando salga por la puerta y deje de estar conectada a la Wi-Fi, en vez de 4G dentro de un tiempo, y no mucho por lo
verás
que veo,
5G,
veré 5G.
Y podrás ver la rapidez con la que puedes hacer las cosas y la cantidad de nuevas cosas que puedes hacer.
¿Sabes lo que pasa? Que la lenta soy yo,
bueno,
no el
pero
sistema.
Poco a poco vas llegando a los sitios.
Voy,
¿eh?
Pero
no,
despacio.
Pero al final te vas acostumbrando a todo,
ya,
a todos
ya,
nos
sí,
cuesta.
Sí,
¿eh?
Sí, pero
venimos
cuesta
de un mundo analógico.
Es que eso, luego te pones a subir cosas y dices, si la lenta soy yo.
Pero todo aprendemos, tarde, pero aprendemos.
Gracias, Joaquín.
Cuídate.
Nunca dije jamás.
Bueno, yo no sé si ahora tuviera que ponerme a aprender y a estudiar para, por ejemplo, un examen final o para un examen de selectividad, si sería capaz, Rosa. Porque tú, ¿cuándo?
Qué
¿O desde cuándo no estudias así como en serio? Unos apuntes, pongamos un libro entero o unos apuntes de toda una asignatura.
Desde que terminé la carrera, fijo.
Como yo.
Dice esto ya hace unos cuantos
bueno,
años.
Bueno, de exámenes y de manías hablamos con los oyentes, Rosa.
Mira, nos dicen, mi manía es sagrada. Siempre hago los exámenes con el bolígrafo que he estudiado. Porque como se lo sabe, me va a salir bien. Y luego otro que dice, yo duermo con el libro bajo la almohada por si acaso mi inconsciente sigue procesando la información y tener el libro cerca ayuda en el proceso.
Gabriel Hada Madrina y le va a soplar el contenido del temario.
Fíjate. Hombre, siempre puedes confiar en la suerte, pero eso no da buenos resultados.
O sea, que tú te duermes encima del libro y se te pasan los temas a la cabeza, ¿no? Bien, bien. Oye.
Eso se ha dicho muchas veces del inglés, ¿no? Que estás dormido, te pones una cinta en inglés y que aprendes.
Oye, pues eso yo lo he escuchado.
Sí, lo has escuchado, ¿pero has aprendido así?
No lo sé.
Bueno, que hablamos de exámenes. Cuéntanos tus manías en el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.